Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Güera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. Despacito, que diría Luis Fonsi, ¿verdad? En aquella letra, la legislatura echa a caminar, de momento cumpliendo tiempos y trámites que marca la Constitución. El primero ya se ha producido. La nueva presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, se ha reunido con el rey Felipe VI en Zarzuela para informarle de la Constitución de las Cortes. Después ha sido el turno del presidente del Senado, de Pedro Royán, la cuarta autoridad del Estado, que hoy ha estado en Herrera en COPE.
Las probabilidades que hay hoy se mantienen intactas con respecto a las que había ayer o antes de ayer, porque ninguna formación política, ni Vox, ni tampoco Coalición Canaria, han manifestado explícitamente la retirada del apoyo.
Lo has escuchado, una cosa es lo que pasó ayer, dice Royán, y otra lo que vendrá después, la investidura. El Partido Popular no lo da todo por perdido y sigue esperando que el rey Felipe designe a Alberto Núñez Feijóo como candidato a la investidura. No va a tardar mucho el rey en convocar esa ronda de consultas, será en las próximas horas, y los contactos con distintos partidos pues para ver, ¿no?, qué candidato cuenta con más apoyos. A priori, teniendo en cuenta lo que ocurría ayer en el Congreso, puede parecer que el seleccionado vaya a ser Pedro Sánchez. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el rey tiene que obtener esa información de boca de los distintos líderes de los partidos que le van a trasladar a quién votarían en esa investidura. Pero claro, si no se presentan a la cita, o alguien duda que los partidos independentistas republicanos o de la izquierda berchale vayan a escapar de la foto de sentarse con su majestad a despachar sus planes. Pues eso, que el rey no puede saber, por tanto, qué harían estos partidos que son claves para sacar la investidura de Sánchez. Por lo que, a priori, con la información que tendría el monarca de viva voz, el mayor número de apoyos lo seguiría teniendo Alberto Núñez Feijóo. Insisto que estamos hablando de la aritmética de esas consultas, no en lo que pueda pasar después en esa sesión, o sesiones, más bien, de investidura. Veremos en ellas, por cierto, nuestros diputados o senadores con pinganillos para enterarse de lo que quiere hacer uno u otro en esta próxima legislatura. Es decir, para escuchar un hipotético discurso de Pedro Sánchez de lo que será su gobierno en catalán, en euskera o en gallego, veremos a los diputados con ese pinganillo en la oreja. Ya sabes que parte del acuerdo alcanzado con los independentistas pasa por impulsar las lenguas cooficiales, comenzando por el Congreso, porque parece ser que más allá de este podría haber ciertos choques con la Carta Magna. No está muy claro, ni en un sitio ni en otro. A partir de las 2:30 de la tarde vamos a tratar de averiguar. A ver si saben algo más que nuestros políticos, estos expertos o la propia presidenta del Congreso, porque si ayer Francina Armengol tenía muy claro que en el próximo pleno las lenguas cooficiales iban a estar presentes, hoy matiza esas palabras asegurando que hablará con los partidos, que consensuará lo que haga falta y que verán si esto es posible técnicamente hablando. Claro que es posible, faltaría más, pero ella emplea el término eficiencia técnica. Y eso, todos los que alguna vez hemos trabajado en una empresa privada, sabemos lo que es. Es rentable, es productivo, es sensato, que si todos nos entendemos en una misma lengua, cada uno hable la suya y luego haya que tener traductores para entenderse. Nadie duda de que las distintas lenguas que tenemos en España nos enriquecen. Son sinónimo de cultura, de tolerancia y también de respeto. Pero nadie tiene duda tampoco que si un vasco, un catalán y un gallego se juntan como amigos en un bar, el idioma en el que van a entenderse, en el que van a compartir y en el que van a celebrar es el castellano. Es viernes, es 18 de agosto y además del arranque de la legislatura hay más cosas que están pasando. Lo cuenta ya Eva Revenga.
A la espera de la nueva ola de calor que previsiblemente nos va a llegar el domingo, hoy están en alerta naranja en parte del País Vasco, la Ribera del Ebro y la Vega del Segura por temperaturas que pueden alcanzar los 40 grados. En nivel amarillo estamos desde ahora y hasta las 8 de la tarde en Andalucía, Baleares, Canarias, ambas Castillas, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Galicia también activa la alerta en Coruña por lluvias y olas. Y récord de vuelos en el mes de julio, se han registrado más de 223.000, la mejor cifra mensual de la historia de España, a pesar de la subida de los precios de hoteles y billetes de avión. Los que más han crecido han sido los vuelos internacionales, un 7%. El número de pasajeros también ha registrado cifras históricas con casi 30 millones. Y en Madrid la policía investiga la aparición de los cadáveres de una mujer y un hombre en avanzado estado de descomposición y con signos de violencia en un domicilio del distrito de Moratalaz. Todo apunta a un nuevo caso de violencia machista. Al parecer, ningún familiar de los desaparecidos había denunciado esa desaparición. fue una vecina la que dio la voz de alarma. El superior general de la Compañía de Jesús ha calificado de agresión gubernamental el cierre de la Universidad Centroamericana de Nicaragua por parte del régimen de Daniel Ortega. En una carta dirigida al provincial de los jesuitas en Centroamérica, el padre Arturo Sosa advierte además que las acusaciones de terrorismo que ha lanzado la dictadura sandinista sobre esta universidad son totalmente falsos y sin fundamento. Y en un mensaje al mitin de Rimini, la reunión internacional que cada año organiza el movimiento Comunión y Liberación, el Papa ha alertado sobre la comunicación global. En concreto, Francisco aboga por la cultura de la paz y del encuentro en un contexto histórico en el que la comunicación global, dice, trae consigo una especie de epidemia de enemistad.
Santi Duque, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Xavi ha hablado de su sanción y de la situación del Barça.
Sí, lo ha dicho el técnico del Barça en rueda de prensa ante los medios con motivo del partido del domingo ante el Cádiz en el estadio de Montjuïc. ¿Qué titulares nos deja Xavi Hernández? Barcelona, Víctor Navarro.
Un Xavi que se ha despedido de Mateu Alemany, del que sabía de su salida hace días y fue, admite, por una decisión de club. Con Deco dice que nadie busque mala relación entre ellos. De la sanción de los dos partidos por lo de Getafe, Xavi acata y espera que le sirva para aprender. Su renovación como técnico azulgrana dice que está de 10 y sobre el cariño de Ancelotti y Ansu Fati, Xavi contesta así.
Esto es una broma, ¿no? Yo creo que ya fui muy contundente la semana pasada hablando de Ansu, ¿no? Se generan debates que para mí no tienen ningún sentido, ¿no? Ansu es un jugador importante para nosotros y lo va a seguir siendo. Entonces no hay más debate, creo que fui muy claro. Es patrimonio del club, lo vuelvo a decir, es patrimonio del club de presente y de futuro.
El Barcelona que juega el domingo y mañana será turno del Real Madrid, que visita el Almería a las 7:30 con las bajas conocidas de Courtois, Militao, Mendy, Ceballos y Arda Güler y la duda de Camavinga, que tiene una sobrecarga. Esta mañana ha hablado en rueda de prensa Ancelotti, que ha confirmado quién será mañana el portero titular.
Kepa se está adaptando muy bien la primera semana de trabajo con sus nuevos compañeros. Ha mostrado lo que ya conocemos, mucha calidad, mucha personalidad en la portería. Por el hecho que se está adaptando, mañana seguimos con Lunin, que lo ha hecho bien en Bilbao. En los próximos partidos veremos.
Lunin será el portero titular mañana en Almería. Y en el mercado de fichajes, el técnico del Celta, Rafa Benítez, ha reconocido que hay negociaciones por Gabri Veiga, pero que mientras no se produzca el traspaso, cuenta con el futbolista para el partido de mañana ante la Real.
Bueno, pues cargadita viene la página deportiva en este viernes, en este 18 de agosto, hasta las 4 aquí contigo en Mediodía Cope.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Y lo primero es comenzar en Tenerife, 3.800 hectáreas. La verdad es que llevábamos un verano tranquilo, ¿verdad?, en cuanto a incendios forestales, pero en esta recta final de agosto la cosa se está volviendo complicada. El peor incendio en los últimos 40 años en la isla a esta hora continúa activo, parece que ya no de forma tan virulenta como avanzaban las últimas horas. 8 municipios afectados por el fuego, más de 7.000 personas o evacuadas o confinadas en sus casas y 8 municipios con vecinos desalojados o confinados. Las labores de evacuación continúan, mucha gente está teniendo que dejar su casa por culpa de este fuego. Algunos, como Julio, no se lo terminan de creer.
Cogiéramos lo necesario, los animales, y que no saliéramos de la casa, me las llama. Y yo, lo que llevo de vida, que tengo 67 años, nunca había visto fuego en la ladera.
Qué difícil es cuando te dicen, es probable que les vayamos a desalojar. Hagan 2 o 3 maletas y estén preparados para cuando les avisen, ¿no? ¿Qué meten en esa maleta, no? Es como, ¿y qué me llevo yo en casa, no?
En mi caso, a mis padres, a mis abuelos, con miedo de perder nuestra casa, ¿sabes? No sé, es una imagen dura.
Hemos escuchado vecinos de municipios de Arafo, de Candelaria, del Rosario o de La Orotava. Julio es una de esas personas que han tenido que dejar prácticamente todo atrás, una situación que apenas puede describir con palabras.
La gente está destruida, veo muchísima gente llorando, gente mayor, gente menor. Ahora es que te digo, ahora mismo está pegando una llamarada para arriba que es espectacular. Describirlo con palabras es casi imposible.
Julio, desde el Rosario, nos contaba cómo está la situación, pero queremos actualizar cómo se encuentran hasta ahora esos 8 municipios, esos 8 lugares donde, bueno, pues sus vecinos o se encuentran confinados o han sido evacuados en las últimas horas como consecuencia del avance de las llamas. El Sauzal es uno de esos municipios de aproximadamente 9.000 habitantes. Varios barrios han sido evacuados y tenemos ya al otro lado del teléfono a Mariano Pérez, es el alcalde del Sauzal. ¿Qué tal, Mariano? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo está hasta ahora la situación? Dicho,
bueno, hasta ahora está la situación tranquila. Han actuado los helicópteros en la zona entre el límite de La Matanza y el Sousal y por la parte de las lagunetas por el municipio de Rosario para que no entren en nuestro pueblo. Parece que ha sido efectivo la actuación, en este caso, de los helicópteros. Y bueno, estamos, como bien decían ustedes, con los 350 personas precisamente que hemos tenido que han tenido que salir de su casa, pues un poco para que ahora vuelvan a su casa, porque es un municipio también rural, estamos en la zona alta donde tienen pues esos animales de granja, conejos, gallinas, pues a echarle la agüita, a echarle de comer, coger medicamento, coger ropa, y bueno, acompañado siempre de la policía local, de Protección Civil de Sousal y de la Guardia Rural. Son tres efectivos para hacerlo rapidito, y en este momento pues están la gente subiendo y bajando a sus casas para atender, como yo digo, a sus animalitos. El día de ayer, en el traslado, pues intentamos hacerlo más rápido posible, la gente que fue muy colaboradora, y especialmente solo hay 6 personas en el pabellón, porque el resto se quedaron con familiares, con amigos. Ajá. Y bueno, el traslado de los animales también fue muy rápido, en plan pastoreo, lo bajamos desde la zona del monte hacia un polideportivo. Esta mañana le hemos dado pues alimentos para que tenga, porque está acostumbrado a pastorear y ahora tiene que estar encerrado, bueno, para que en este caso los propietarios no tengan más gastos del que ya tienen por esta situación, y ayudarnos. Yo creo que ese es nuestro trabajo, ayudar y rezar para que la situación vaya mejor, efectivamente.
A unos 23 kilómetros del Sauzal se encuentra el municipio del Rosario, con más de 500 hectáreas calcinadas. Escolástico Gil es el alcalde. ¿Qué tal, Escolástico? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo está allí la situación? No sé si mejor o peor que en el caso del Sauzal.
Bueno, ayer fue un día duro para este municipio porque entró de lleno el incendio. Entró por el flanco sur desde el municipio de Candelaria, y además estaba también el problema que teníamos desde la TF-24 hacia abajo, ¿no? Que se ha quemado prácticamente toda la dorsal entre la Montaña Grande y las lagunetas, un paisaje natural protegido. Y además conseguimos pararlo en Montaña Grande hacia el vecino barrio de Las Rosas, que realmente hubiese sido ya un desastre, porque es una de las zonas de interfase más peligrosas de Tenerife por la cantidad de viviendas, porque está unido el monte con lo que son las zonas de interfase, y al final pues tenemos graves problemas, ¿no? El abandono de los terrenos, el abandono de la agricultura, las malezas, esto se ha convertido en una bomba relojería, ¿no? En este municipio 41,5 grados la semana pasada. La realidad del cambio climático ahí la tenemos, que está haciendo un daño tremendo en Canarias y en Tenerife, por supuesto, en nuestro municipio. Esa es la realidad.
Escolástico, me queda poco tiempo, pero no quería dejar de preguntarle por sus vecinos. ¿Cómo están? ¿Cuántos de ellos han sido evacuados? ¿Cómo están ahora mismo las cosas?
Bueno, evacuados hay como alrededor de 1.200, y confinados pues está todo el casco de La Esperanza, la capital administrativa del municipio del Rosario. Y se ha confinado por la dirección del plan y por la presidencia del gobierno, porque todo el mundo estaba en la calle, hemos tenido que parar las obras, porque se está moviendo tal cantidad de vehículos, de personal, de socorristas y de, por supuesto, de bomberos y bomberos del consorcio voluntario, bomberos venidos de otras islas y la UME, que lo que se recomienda es que no salgan de sus casas, además porque se está respirando humo realmente, ¿no? Y eso para lo que se recomienda a la gente, que ponga toallas húmedas debajo de las puertas y que no salga a la calle.
Pues ahí quedan esas recomendaciones importantes seguir por parte de la población. Escolástico Gil, alcalde del Rosario, y a Mariano Pérez, alcalde del Sauzal. Gracias a los dos por estar con nosotros. Mucho ánimo para las horas que quedan, y ojalá que se siga conteniendo poquito a poco ese fuego y quede controlado lo antes posible.
Muchísimas gracias. Muy bien, buenas tardes.
1:14 de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguiremos muy pendientes a lo largo de todo el fin de semana, desde luego, de lo que ocurra en Tenerife. Pero sabes que tenemos una cita destacadísima en el fútbol. A partir de las 11:30, con tiempo de juego, el domingo, España-Inglaterra. ¿Por qué? Porque a partir de las 12 del mediodía se juega esa final del Mundial de Fútbol Femenino. Menos de 48 horas para ver a nuestras jugadoras hacer historia del fútbol en nuestro país. El partido tiene a España expectantes, la primera vez que el equipo llega a la final. Y te digo más, es la primera vez que pasan de octavos. Estas han sido las palabras de Bilda, el entrenador, justo después de ganar la semifinal.
Hoy no tiene nombre. La hemos liado gordísima. Hemos puesto un país de pie. Y ahora lo siguiente es sacarnos todos a la calle. ¡A la final!
Hay que sacar a la gente a la calle. En varias ciudades de España se están preparando pantallas, apertura de estadios. En Madrid, por ejemplo, se han instalado pantallas en el Wizzing Center. En Guipúzcoa, de donde es la jugadora Teresa Abelleira, también se van a instalar pantallas en la plaza. En el pueblo de Ivana, en Valencia, en Zaragoza, en multitud de localidades de toda España. El barrio, por ejemplo, en el que creció jugando al fútbol Olga Carmona, está en Sevilla. Ella marcó el gol que nos metió en la final. También se preparan para una buena jornada futbolera. Y tenemos con nosotros ya a David Caro Castilla, que es su director, el director de la agrupación deportiva. David, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estáis viviendo este, bueno, mundial?
Pues la verdad, con mucha ilusión, mucha pasión y a la misma vez como con una alegría enorme de que el fútbol español femenino pues esté creciendo a pasos agigantados.
Oye, me imagino que Olga Carmona es querida por allí. Yo no sé si vais a tener preparado una celebración independientemente de lo que pase el domingo.
Hombre, la verdad que de aquí la seguimos mucho, tanto por Olga Carmona como Irene Guerrero, de aquí de Sevilla también, que son muy queridas. Y la verdad que estamos súper orgullosos de ella y deseando que llegue el domingo para celebrarlo con ellos.
En vuestro barrio creció Olga Carmona. Yo no sé si también esto da paso a que más chicas estén jugando por allí al fútbol femenino.
Sí, sí, la verdad que aquí en el fútbol femenino en Sevilla siempre ha sido muy valorado en el sentido de que las chiquillas tienen muchos hermanos que juegan a fútbol y han querido jugar a ella y juegan mixto con los niños y la verdad es que progresan bastante, ¿sabes?
Pues estaremos muy pendientes de lo que hagan, desde luego, la selección femenina de fútbol este domingo. Y David Caro, que tengáis muchísimo ambiente por allí, por Sevilla, ¿vale?
La verdad que sí, estamos esperando y nos reuniremos aquí en el club, lo veremos todos juntos y esperemos que ganemos y lo celebremos lo máximo.
Gracias, David. Y en España no es el único sitio donde se vive el Mundial con ganas, ¿eh? Porque en Auckland, en Nueva Zelanda, la Roja ha jugado dos veces y los españoles lo han vivido con muchísima intensidad. Nos lo ha contado Nacho, que vive allí.
Es una pasada. Yo fui al estadio varias veces y fui a las semifinales, todos con banderas, pintadas las caras. Fue una pasada y fue una experiencia única. Yo nunca he estado en... Nunca he visto un partido de España, ni masculino ni femenino, y la verdad es que lo he disfrutado como un niño pequeño. Ha sido una pasada, una pasada.
Bueno, pues la cita ya lo sabes, este domingo a las 12 en Sydney, antes, desde las 11 y media, aquí en COPE. Y hoy te estamos preguntando de probadores, esas personas que se encargan de probar, bueno, pues todo tipo de cosas, de productos, de servicios, de experiencias. En un parque temático están buscando a probadores de montañas rusas y hoy queremos preguntarte por eso. ¿Qué es lo que te gustaría probar a ti? ¿Alguna vez te han usado como conejillo de indias para que probaras algo nuevo? Por ejemplo, el plato de guiso que estaba haciendo tu marido por casa. Pues cuéntanoslo en Mediodía COPE en el 637-230000. Y ahora, un consejo del Leroy Merlin, Mónica.
Si alguno de tus familiares o amigos te dice este verano, ¿dónde quedamos? Te veo ofreciendo tu casa. ¿Sabes por qué? Porque reformando tu cocina se convertirá en el nuevo centro de tu vida social. Y es que Leroy Merlin tienes todo para transformarla y que cocinar, compartir, celebrar, conversar sea todo un placer. Échale un vistazo al modelo de cocina Mykonos y diseña con los expertos de Leroy Merlin una cocina espaciosa y abierta. Combina acabados diferentes para darle personalidad. Los muebles Mykonos son resistentes y fáciles de limpiar. Por eso, invitar a tus amigos a casa será una gran idea. Acércate a tu tienda de Leroy Merlin, comprueba los productos y elige los mejores con la ayuda de expertos que estarán a tu lado durante toda la reforma. Diseño de tu proyecto en 3D, transporte e instalación con 3 años de garantía. Anímate y en la próxima quedada nos vemos en tu cocina. Entra en leroymerlin.es o visita su tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Es viernes y eso significa que estamos a las puertas de un nuevo fin de semana. Es tiempo para disfrutar, descansar y también hacer más vida social. En verano, la opción favorita para reunirnos con amigos y la familia, bueno, pues son las terrazas al aire libre, lógicamente por el calor, pero los locales de ocio nocturno poco a poco van incrementando sus clientes y van dejando de tener una temporada estival discreta como pasaba hasta ahora. Según estudios del sector, la vida nocturna madrileña crecerá este verano casi un 5%, va a crecer su facturación casi un 5% con respecto al año pasado, especialmente gracias a los turistas extranjeros que nos visitan. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE en Madrid. Enseguida vamos a hablar con Isidoro, él tiene un local de ocio nocturno en el centro de la capital, para conocer cómo se han tenido que adaptar estos locales también y el personal a esta nueva clientela. Ahora es tiempo ya a la 1:21 de acercarnos a la Dirección General de Tráfico en este viernes 18 de agosto. Jaime Orejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. A esta hora pendientes de leves complicaciones en el acceso a Madrid por la 6 a su paso por Aravaca. Al margen de esto, situación fluida y cómoda en el resto de red de carreteras de toda la comunidad.
Gracias, Jaime. Son días de poco tráfico y por eso recuerda también que se va a aprovechar para retirar las vigas del tablero del puente de acceso al Palacio de la Moncloa sobre la M30. Unos trabajos que van a comenzar esta misma noche a las 11 y se van a alargar hasta las 6 de la tarde del domingo. En ningún momento, esto tenlo en cuenta, se va a cortar el tráfico de la M30, aunque se desviará este tráfico por los laterales durante el desmontaje de estas vigas.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Niñi Hermoso buscando el centro. No llegó a Manamarra. Salva para Yulo, el disparo.
¡Vamos!
¡Gol!
La selección femenina de fútbol ya ha hecho historia.
Carmona, el disparo de Olga.
¡Gol! Ahora toca ganar el Mundial.
España estará el domingo en la final del Mundial.
Este domingo desde las 11:30 de la mañana jugamos la final. España-Inglaterra.
Esto es increíble.
Y además toda la liga. Este sábado Almería-Real Madrid. Y el domingo Fútbol Club Barcelona-Cádiz. Betis-Atlético de Madrid. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés, como todo al 70% de descuento de las marcas Joyce, Cushel, Woman Limited el Corte Inglés, Tintoretto, Southern Cotton, Woman Fiesta el Corte Inglés y Énfasis Lencería. Así son las ofertas límite en el Corte Inglés, del 17 al 20 de agosto en tienda web y app.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Puedes salir con cualquiera, na 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 na. Pasarte en la borrachera, na 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 na. Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar a olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedes estar con todo el mundo.
Seguramente esta canción se va a escuchar este fin de semana, esta misma noche, en alguno de los locales de ocio nocturno de Madrid. Unos locales de ocio que, bueno, podemos decir que en verano es prácticamente de los turistas, ¿eh? Según un estudio sobre la situación y evolución del sector del ocio en 2023, estos clientes representan ya el 30,44% de sus clientes, lo que ha obligado, bueno, pues al 80% de los locales a adaptar sus servicios para atenderlos. Algo que sabe bien Isidoro, que es dueño del local Huertas 41. Isidoro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues hay buenas perspectivas, ¿no?, de cara a este verano. Se ha incrementado la facturación casi un 5% con respecto al año 2022.
Pues sí, aproximadamente esos son los datos. Ya queda poco verano, ya queda realmente, bueno, un par de semanas de agosto, pero sí, aproximadamente un 5% de incremento de facturación y en gran parte gracias a la llegada de turistas.
Eso es. Tenéis los clientes, sobre todo los que más os visitan son los turistas. ¿Qué perfil tienen?
Bueno, pues en nuestro caso, pues lo que tenemos más es un público inglés, francés, italiano y, bueno, gente que, digamos, que quiere apuesta por el ocio de Madrid, la oferta cultural que tenemos, y también, pues bueno, luego ya, pues después de, digamos, de todas las actividades que hacen durante el día, pues quieren un poquito de ocio nocturno.
Claro. Se ha convertido un poco un complemento dentro de la visita que ellos hacen a Madrid. Me imagino, a lo mejor, bueno, pues se van a ver algún museo o otras ciudades que hay en nuestra región, pero también reservan ya disfrutar de vuestros locales, ¿no?, y de vuestros espectáculos.
Sí, efectivamente. Por ejemplo, nosotros, pues eso, aparte de tener un personal cualificado con un nivel alto de inglés, pues también los diferentes espectáculos también que puntuales que ofrecemos, pues también notamos que a ellos les agrada bastante.
Uh-huh. Oye, ¿qué medidas habéis tomado en vuestro local? Me refiero al personal. ¿Se ha tenido que, bueno, adaptar, aprender un poquito más de inglés? ¿Habéis tenido que poner carteles en el local? Cuéntame.
Bueno, sí, básicamente, sobre todo, esforzarnos en mejorar la comunicación con el cliente y que el cliente pues sienta que, pues eso, que es atendido. Entonces, pues eso, un nivel alto, muy alto de inglés es fundamental. Básicamente, lo que es cartelería en sí no hemos cambiado gran cosa, pero sí, desde luego, poner más énfasis en el tema de comunicación y que el personal pues tenga un nivel alto de inglés.
Claro, claro. ¿Qué puede ofrecer vuestro local para llamar la atención de esta gente, de los clientes que nos visitan y que sea una alternativa de ocio por encima de las terrazas, por ejemplo?
Pues, por ejemplo, hombre, yo creo que el confort de nuestro aire acondicionado, pues que en esta temporada con altas temperaturas, pues yo creo que se agradece. También una amplia oferta que tenemos, pues tanto en bebidas como en cócteles, a precios buenos, ofertas de primera hora. Y como he dicho antes, pues también la realización de shows puntuales, como puede ser espectáculos de baile, de robot LED, el show de Freddie Mercury, Elvis Presley, que tenemos a uno de los mejores que hace ese tipo de actuaciones en España. O sea, bueno, diferentes actividades.
Claro, que hay muchas actividades para elegir y claro que sí, que sí. Bueno, pues que vemos que es una opción estupenda para pasar pues estas altas temperaturas. Y no sé si os ha afectado en cierto modo también la inflación. Bueno, me imagino que el precio de las copas, de los espectáculos habrá subido, o bueno, ¿se las habéis apañado para que no repercuta eso en el precio que tienen que pagar los clientes?
A ver, de momento, como tú has dicho, hablando claramente, pues sí, lo hemos intentado un poco apañar, porque, bueno, intentamos que eso, efectivamente, la inflación me está afectando bastante en todo, todos los precios están subiendo, pero intentamos capear el temporal y que tampoco haya una subida de precios significativa.
Claro. Pues muchas gracias a Isidoro, que, bueno, pues es regente, es director, de dueño, propietario de este local Huertas 41. Exactamente está en la calle Huertas 41, claro, así se llama, ¿no?
Y sí,
así
correcto. Estáis... correcto, yo creo que a veces es lo mejor el nombre este de tu bar de copas, pero bueno, que la ubicación Huertas 41, que tus oyentes pues lo pongan casi como su número favorito, el 41, y así que no lo olviden.
Que no
cuando
lo olviden.
Quieran visitarnos, pues encantado de atenderos.
Gracias Isidoro por estar en Mediodía. Venga. COPE, buen fin de semana.
Un saludo igualmente a vosotros.
Adiós. Ay, los aires acondicionados que nos pasan factura luego en las gargantas. Esto es verdad, me está viendo esa, Sofía Buera, que ya está aquí conmigo y me está diciendo lo mismo. Pero es lo que hay. En el verano se necesitan los aires acondicionados, pero luego
que
las gargantas...
Que si no pasamos mucho calor.
Mucho calor. Bueno, que a las 2:20 tienes más información de Madrid y que te quedas en Mediodía COPE ahora con ella, con Sofía Buera.
Pásate la borrachera, na, 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 na. Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar. Olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedo estar con todo el mundo, na, 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 na. Darme las de vagabundo, na, 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 na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar.
Una y media de la tarde, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, llegamos a la 1:30 de la tarde y hacemos un repaso a la actualidad de este viernes, de este 18 de agosto, que sin duda sigue pasando por las Canarias, por Tenerife, donde comienza en parte a normalizarse ese fuego, aunque sigue activo y sin controlar, después de arrasar 3.800 hectáreas. Hoy preocupa sobre todo la vertiente norte. Allí se centran los trabajos para impedir que el fuego llegue a las viviendas. En mediodía, el alcalde del Rosario, una de las poblaciones afectadas, nos contaba que ahora la situación está mejor, pero que las circunstancias del municipio hace que todavía la situación sea peligrosa.
Una de las zonas de interfase más peligrosas de Tenerife por la cantidad de viviendas, porque está unido el monte con lo que son las zonas de interfase, y al final pues tenemos graves problemas, ¿no? El abandono de los terrenos, el abandono de la agricultura, las malezas, esto se ha convertido en una bomba relojería, ¿no?
Si hablamos de incendios, dos personas, una mujer de 80 años y su hijo de 55, han fallecido en el incendio de su vivienda en un bloque de pisos de Talavera de la Reina, en Toledo. El fuego se ha iniciado en el aparato exterior del aire acondicionado y se ha propagado por toda la casa. La mujer ha fallecido en el interior de su domicilio, mientras que su hijo ha sido rescatado con vida, pero después fallecía por inhalación de humo. Preocupación hay entre los ganaderos de Extremadura por la enfermedad hemorrágica epizootica. Está matando a más de 400 vacas al día y se esperan pérdidas de 15 millones de euros para el sector. Piden ayuda urgente a la Junta, una situación que afecta a muchos ganaderos. Es el caso de María.
Pero hemos llegado a tener pasada casi 40 animales más mimados, y mimándolos así, se nos han muerto, de hecho, pues dos vacas y un toro.
Daniel Sancho, en prisión provisional por el asesinato y descuartizamiento del cirujano Edwin Arrieta, ha recibido hoy la visita de su madre, Silvia Bronchalo, y de personal de la Embajada Española en Tailandia. Sancho acababa el jueves el periodo de aislamiento de 10 días estipulado por el protocolo COVID y desde entonces puede recibir una visita diaria. La madre de Sancho aseguraba a la salida de la cárcel que su hijo está bien.
Para mí ha sido muy difícil y comentaros que Daniel está bastante mejor, está tranquilo, lo están tratando muy bien y bueno, pues solo esperar que se resuelva todo con mucha tranquilidad.
Tranquilidad, pedía la madre de Daniel Sancho, Silvia Bronchalo. Bueno, no sé si te acuerdas que el pasado 29 de junio entró en vigor la nueva Ley General de Telecomunicaciones que prohíbe las llamadas comerciales, esas de las compañías de telecomunicaciones a veces a las 3 de la tarde cuando estás echando la siesta. Te suena, ¿verdad?
Sobre pero... todas estas llamadas que no sé quién es, que si son de la telefónica, que si son de que me quieren cambiar de empresa, de concesionario, que si me quieren vender algo. Yo les digo que voy a denunciarlos por acoso, pero siguen y siguen y siguen.
Igual te ha pasado como Granada. Igual sigue recibiendo este tipo de llamadas. Algunas de ellas son ofertas para mejorar los servicios contratados y en otras ofrecen nuevos productos. Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
La pregunta del millón es por qué no siguen llegando llamadas comerciales si están prohibidas por esa ley.
Pues es muy sencillo. La ley es ambigua y contempla algunas excepciones. Enrique García es portavoz de la Organización de Consumidores OCU.
La norma es clara, lo que pasa es que sí que tiene hueco, porque muchas compañías
compañía tiene la autorización de los usuarios para seguir haciéndole llamadas comerciales sin que ellos lo sepan en muchos casos.
Y lo que es peor, cuando aceptamos recibir llamadas, en muchas ocasiones también damos el visto bueno pues a que se cedan esas autorizaciones a otras empresas. Así que hay muchas compañías que ya las tienen.
No sé yo, que yo en varias listas estoy por ahí apuntadas y siguen llegando. Hay otra excepción que contempla la ley, que si detrás de estas llamadas hay un interés legítimo, se pueden seguir haciendo. Así que las empresas se acogen a esos dos puntos para seguir llamando y sortear las restricciones. ¿Podemos hacer algo para evitarlo?
Sí, cuando volvamos a recibir una llamada de este tipo, pues podemos pedirle al teleoperador que deje de contactarnos.
En la misma llamada que recibes por parte de un operador de mercado con el que tú no tienes relación o con el que no quieres recibir esa llamada, tú tienes derecho a oponerte y a que en ese mismo instante cancelen los datos y además te den una referencia del ejercicio de ese derecho.
La de veces que tú y yo habremos dicho, no me llames más, y siguen llamando.
Siguen, porque en muchas ocasiones, pues cuando hacemos esas solicitudes, las compañías directamente nos cuelgan y no se llega a producir esa cancelación.
Ay, estaba el
Por eso, desde la OCU recomiendan que se haga la petición por escrito a ver si así funciona.
A ver, y si con esas no cesan las comunicaciones, ¿a dónde recurrimos?
Pues lo recomendable es tomar nota del número, el día y la hora de la llamada y preparar pues un breve escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos. Ellos ya serían los responsables de iniciar investigaciones y de sancionar a las compañías en caso de que se vulnere la ley. También está la posibilidad de apuntarnos a la lista Robinson, que nos va a permitir pues evitar tanto las llamadas comerciales como el correo electrónico o los mensajes de SMS, que son spam.
Yo te decía que la lista estoy y que no hay manera, que siguen llegando. Yo creo que, ves, a todos esos resquicios acogen, voy a tener que hacerlo del escrito, ¿eh? Yo ya he tomado nota y a partir de ahora hay que tener cuidado a la hora de aceptar las condiciones cuando compramos un producto para evitar que nos acosen con llamadas comerciales, especialmente a la hora de la siesta, que da mucha rabia.
Sí, ahí es cuando más.
Gracias, Claudia.
A ti.
Cantando todo. Ay, Nicaragua, Nicaragua.
Bueno, a la 1:36 de la tarde, una hora menos en Canarias, vamos a irnos hasta Nicaragua para hablar de la situación del país y no precisamente por un buen motivo, porque desde luego que es una de las dictaduras que ha reprimido con más fuerza a la Iglesia en los últimos años. Porque cuando se cumplen 12 meses de la detención del obispo de Matagalpa, el gobierno del exguerrillero Daniel Ortega y su mujer ha ordenado la expropiación de la Universidad Centroamericana de Nicaragua, que es propiedad de los jesuitas. El régimen la acusa de ser un centro de terrorismo organizado y la universidad anunciaba ayer la suspensión de las clases y cualquier otra actividad por primera vez desde que se fundó hace hoy 63 años. En menos de 48 horas se daba la orden de confiscar todos los bienes de ese centro por parte del régimen. Y ya hemos visto las primeras imágenes de esos operarios desmontando por piezas la capilla del que hasta ayer mismo era el último reducto de libertad de un país gobernado por el sandinismo desde hace nada más y nada menos que 16 años. El futuro de más de 5.000 alumnos y 500 docentes está ahora en el aire. ¿Qué va a pasar con ellos? Esta es solo la última de las atrocidades de la dictadura nicaragüense. Para encontrar los orígenes de esta represión contra la Iglesia en Nicaragua tenemos que remontarnos a 2018, un año de revueltas contra la dictadura en la que el movimiento estudiantil y la universidad esa de los jesuitas, la más importante del país, tuvieron un enorme peso. Esto sucedió hace poco más de 5 años. Manu Torralba, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Este sonido son las protestas que tenían lugar en ese año que hemos citado, en 2018, en las calles de Nicaragua, en contra de las reformas de la seguridad social. Causaron más de 400 muertos, 800 detenidos y 2.500 heridos.
Ortega y Murillo siempre han acusado a la jerarquía eclesiástica del país de promover esta rebelión que acabó forzando la convocatoria de elecciones. Unas elecciones que los opositores al régimen siguen calificando de fraudulentas. Desde entonces, la represión contra la Iglesia no ha dejado de crecer. En 2019, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, una de las figuras más importantes de la Iglesia Católica en Nicaragua, tuvo que salir del país rumbo a Miami después de ser acusado de revolucionario.
A mí el Papa, personalmente, al que me pidió que saliera de Nicaragua, y por eso he salido de Nicaragua, aunque me ha costado, me ha dolido y no he comprendido la decisión como se la di a él, pero obedezco gozoso a la Iglesia.
Aquel fue solo el primero de los escándalos que hemos contado desde entonces. El año pasado, sin ir más lejos, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, fue arrestado por la policía sin que hubiese ningún tipo de cargo contra él. Sucedió en la tarde del 4 de agosto, cuando el prelado se disponía a salir de la residencia episcopal pues para celebrar misa. En la puerta de la curia le esperaba una fila antidisturbios cargados con cascos, con escudos, con porras.
He querido salir a la catedral a hacer la hora santa, la santa misa, pero obviamente las autoridades superiores...
Este es el vídeo en el que el obispo de Matagalpa colgó en redes para explicar que no podía acudir a misa, porque desde ese momento se le había denegado algo tan básico como una libertad fundamental, la de movimiento.
Rolando Álvarez era una de las voces más críticas con la dictadura. De hecho, durante sus homilías se refería habitualmente a las violaciones de los derechos humanos del gobierno de Ortega. En la curia estuvo retenido durante 15 días en los que no concedió entrevistas ni hizo declaraciones públicas, pero sí en redes publicó desde dentro de la residencia episcopal este vídeo en el que le pedía a los agentes que lo dejaran salir.
Nunca la hemos irrespetado, sin respetar a los hermanos que tienen sus familias y que son nuestros amigos. Entonces voy a esperar que me permitan salir. Yo les mantendré informados. Bendiciones a todos. Que les guarde y les bendice.
Así, en mitad de su arresto injustificado, el obispo de Matagalpa bendecía a los 6 antidisturbios que aguardaban en el portón principal de la residencia episcopal con el escudo de carga en posición por si el prelado decidía hacer algún intento de escapar.
Estamos en el mismo año, en 2022. La dictadura sandinista avanza, prohíbe el canal de televisión de la Conferencia Episcopal y ordena el cierre de sus 7 emisoras de las que Rolando Álvarez era el responsable.
Si ellos tienen razón, yo mismo diré ante el pueblo que está correcto que cierren nuestras radios. Pero si no, que tengan la valentía y el coraje de decir que ellos se equivocaron o que ellos quieren cerrar nuestros medios de comunicación.
El 19 de agosto, de madrugada, la policía sandinista entró en la curia episcopal de Matagalpa y se llevó a la fuerza a Rolando Álvarez y a los 8 sacerdotes que se encontraban encerrados allí con él. Durante horas se habló de su posible asesinato porque nadie sabía dónde estaba. Mañana se cumple un año de este angustioso suceso.
Un año, pero la represión religiosa en Nicaragua continúa. Centenares de personas han sido en estos últimos 12 meses forzadas al exilio desde entonces, o se les ha prohibido también, que esto también ha ocurrido, la entrada en el país. De hecho, esto le pasó a Rafael Aragón, un misionero dominico español que vivió allí durante más de 40 años. Rafael, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Ha sido una sorpresa esta expropiación que conocíamos ayer de la universidad?
No, no ha sido ninguna sorpresa, puesto que el régimen trata de anular, eso es, de anular y terminar con la presencia de instituciones o de la Iglesia Católica en general. Entonces no ha sido ninguna sorpresa, se prevenía y bien, pues ha sido un golpe muy fuerte para los alumnos y exalumnos, para el personal de la UCA y sobre todo para los padres jesuitas y la Iglesia en general, pero no nos pilló de sorpresa.
¿Por qué? ¿Por qué esta fijación del régimen sandinista de Daniel Ortega con la Iglesia Católica?
Mira, es una gran contradicción lo que el régimen está actuando, puesto que en la época de la revolución los padres jesuitas acompañaron fuertemente el proceso de la revolución. Hubo 2 ministros y uno de ellos fue rector de la UCA, Javier Gorostiaga. Estuvo Fernando Cardenal y había otros sacerdotes jesuitas trabajando en ministerios del gobierno sandinista. Pero todo eso Se ha revertido. Yo creo que el gobierno ya no tiene una ideología clara. Uh-huh. Y el gobierno, o el régimen, mejor que le cae mejor el título de régimen que de gobierno, no tiene una ideología clara, sino que es más cercano a planteamientos pues fascistas. Uh-huh. De buenas a primeras hay que decir esto, que es más cercano por el uso que hace de la religión y el miedo que tiene también de la religión. Entonces, en estos años ha habido un cambio muy radical del uso de la religión. Y la religión, o la Iglesia Católica más que la religión, porque están fortaleciendo mucho a las iglesias libres o a las sectas. En estos días también hay grandes campañas de las sectas evangélicas, pero la Iglesia Católica tiene una coherencia mayor, una reflexión mayor, y aunque se haya o se la pueda a lo mejor tachar de no estar tan abierta a los procesos de la sociedad, pero sí ha asumido en sí misma el pensamiento de la defensa de los derechos humanos, de la libertad, y sobre todo la libertad religiosa, y del Estado de Derecho y de la democracia. Y estos valores no cuentan para el régimen de Rosario y de Daniel Ortega. Entonces la Iglesia se ha convertido en el único espacio que puede hacer frente al régimen de Nicaragua, porque los partidos han sido profundamente manipulados por el gobierno y se han hecho de su lado, y a los líderes de la oposición los metió presos o los ha expulsado del país, les ha quitado la nacionalidad. La que tiene verdaderamente un liderazgo capaz de enfrentarse al régimen o de salir a la calle y de convocar al pueblo es la Iglesia Católica, por su tradición histórica, por ser la Iglesia mayoritaria, por el liderazgo de los sacerdotes y de los obispos. Entonces el gobierno quiere terminar con todas las expresiones de la Iglesia, y sobre todo pues aquí se enfrenta con un elemento mucho más importante, que es la formación. La UCA era la universidad más importante, sin duda alguna, de Nicaragua, y con un gran liderazgo. Convocaba a los grandes pensadores, a los científicos de Nicaragua, a los artistas, a los escritores. Era el punto de referencia de la cultura y de las expresiones intelectuales del país. Uh-huh. Entonces, desde ahí, pues se maneja todo un pensamiento renovador, abierto, progresista, pero crítico al planteamiento que el régimen quiere hacer de Nicaragua. Ajá. El régimen lo que pretende es defender la soberanía nacional, defender el partido único, la autodeterminación de los pueblos, pero no habla de derechos humanos, no habla de libertad y no habla de democracia.
Iba a decir que a eso mismo íbamos a ir, Rafael, porque en Nicaragua se persigue la libertad de expresión, la libertad religiosa y, en su caso, por ejemplo, la libertad de movimiento. ¿Cómo está el país ahora mismo?
El país está totalmente controlado por la policía. El gobierno ha multiplicado los participantes en la policía y también todo un problema del chequeo de la gente, con lo que ellos en el país se llaman pues los los agentes del gobierno o los paramilitares que controlan todo el país. Entonces la gente no se puede manifestar, no puede salir a la calle. Cualquiera que diga algo contra el gobierno es perseguido, es amenazado, es llevado a la cárcel. Y entonces es un país, pues todo él, prisionero.
Yo no sé si, bueno, en su caso, por ejemplo, que el año pasado, bueno, pues se va de visita, ¿no?, a España, y al volver a Nicaragua le niegan la entrada, ¿se repite a menudo? O sea, si conoce casos parecidos a este, o esto,
sí,
bueno, pues...
Sí. La vida religiosa, sé personalmente que el cardenal habló con la conferencia de los religiosos y les dijo que no inviten a ningún religioso o religiosa extranjero, porque no van a tener entrada, y están amenazados de expulsión todos los religiosos y religiosas extranjeros. Por supuesto, también si hay sacerdotes diocesanos extranjeros, pues también son amenazados de salir del país. Entonces la iglesia está muy, muy asediada. Las parroquias están asediadas por la policía. Los sermones o las homilías de los sacerdotes son grabadas, son escuchadas por la vicepresidente del país, y si ya dicen algo contra el gobierno, ya saben que la actitud es salir del país, los expulsan del país. Pero si hay como 70 sacerdotes expulsados, nicaragüenses y no nicaragüenses, y religiosas, otras 40 o 50 religiosas que han tenido que salir del país, y las congregaciones que tienen colegios están también pues muy asediadas y muy controladas, y de algún modo con miedo a que sean nacionalizados los colegios.
Tremendo lo que nos cuenta Rafael Aragón, misionero español que ha vivido durante 40 años en Nicaragua y al que el régimen sandinista de Daniel Ortega niega la entrada en el país desde hace un año. Gracias por atendernos un día como el de hoy, donde se cumple este aniversario, donde conocemos noticias nada agradables, como esa intervención por parte de la Universidad Católica de los Jesuitas ahí en el país. Gracias, y ojalá esto cambie pronto.
Muchas gracias a ustedes.
Y esta noche, Nacho de Gamón entrevista en la Linterna de la Iglesia al portavoz que han elegido los jesuitas de Centroamérica para responder ante este nuevo ataque de la Iglesia, el cierre de la universidad más importante de Nicaragua, la UCA. Será como todos los viernes en COPE, a partir de las 10:30.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Jenny Hermoso buscando el centro. No llegó Eva Navarra. Salva para Yul, el disparo.
¡Vamos!
¡Gol!
La selección femenina de fútbol ya ha hecho historia.
Carmona, el disparo de Olga. ¡Gol!
Ahora toca ganar el Mundial.
España estará el domingo en la final del Mundial.
Este domingo desde las 11:30 de la mañana jugamos la final. España-Inglaterra.
Esto es increíble.
Y además toda la Liga. Este sábado Almería-Real Madrid. Y el domingo Fútbol Club Barcelona-Cádiz. Betis-Atlético de Madrid. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés, como todo al 70% de descuento de las marcas Joyce, Cushel, Woman Limited, El Corte Inglés, Tintoretto, Southern Cotton, Woman Fiesta, El Corte Inglés y Énfasis Lencería. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés, del 17 al 20 de agosto en tienda, web y app.
Un director de leyenda.
He vuelto a mi casa y en ella pienso quedarme.
Películas inolvidables.
No arriesgues la vida de los chicos buscando venganza.
¡Vamos y venís con nosotros!
La magia del cine.
Tan cierto como que la tierra da vueltas.
En manos de un genio inigualable.
Niega o admite la acusación.
La niego en ambos casos, señor.
Classics dedica el mes de agosto a títulos emblemáticos de John Ford.
¿No está claro que es una demostración de amistad?
El viernes a las 10 de la noche. Escrito bajo el sol. En 13.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
It's 4 a.m. I can't turn my head off. Wishing these memories.
Bueno, lo esperábamos de un momento para otro y ya tenemos aquí a la ronda de consultas que va a hacer el rey Felipe VI la próxima semana en la Zarzuela. No ha habido demasiadas sorpresas. Junts, Esquerra Republicana, Bildu no están convocadas a esa ronda. Va a comenzar el lunes, Su Majestad el Rey, a las 10:30 de la mañana, con Unión del Pueblo Navarro, para seguir con Coalición Canaria, el PNV y Sumar. El martes, turno para Vox, para después el Partido Socialista, y cerrará esa ronda de consultas Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular. Te recuerdo que cuando finalice esa ronda de consultas, el rey decide a quién propone como candidato para la investidura. Te lo vamos a contar, a partir de las 2 de la tarde con más detalle. Los diputados tienen empleo, pero si tú lo estás buscando, si tú no lo tienes tan asegurado, tan amarrado como ellos para esta legislatura, atento, porque hay una profesión que quizás a más de uno le gustaría dedicarse, ¿no? O no, si estamos hablando de un producto o de otro. Vamos a hablar de probadores de productos, de servicios o últimamente incluso hasta probadores de experiencias. Barcelona, Sergi Tor.
Y desconocemos al preguntar a los niños, niñas que quieren ser de mayores, hay respuesta como esta: probador de montaña rusa. Porque este empleo existe y hoy es necesario en uno de los parques temáticos más importantes de España, como es PortAventura. La oferta contempla acudir como un visitante normal al parque temático, montarse en las atracciones y compartir dónde se puede mejorar. Por eso no todo el mundo vale. Se valora mucho la experiencia y la afición de los interesados en montarse en muchas montañas rusas. La oferta laboral, que ya ha recibido 2.700 solicitudes, no especifica salario, solo que es un trabajo para 2 días y que incluye los viajes de ida y vuelta y el alojamiento.
¿Qué tipo de probadores de productos o servicios hay? ¿Cómo es su vida? ¿Se ganan bien la vida? Bueno, pues hoy queremos hablar aquí en Mediodía COPE de ello, porque hay gente que prueba hasta las galletitas de recompensa para perros o las latas para gatos. Oye, que el salario de probador de comida de animales, en la oferta que hemos visto, ronda los 1.200 euros al mes. Ana Conesa es experta en recursos humanos.
No hace falta ningún requisito, solamente la capacidad, las ganas, el estómago, o llámale como quieras, de hacer gata de comida para estos animales. Y por confidencialidad de datos no puedo comentar la empresa, que es una empresa de piensos y de elaboración de comida para animales, en este caso para mascotas.
Ay, es que hay que tener estómago, aunque el salario no esté mal. Ay, detrás de esos productos que compramos hay unos estudios de mercado en los que las marcas dejan dinero. Entre otras cosas, pagan a los ciudadanos anónimos para que prueben. Algunos dicen que es el mejor trabajo del mundo porque no tienes horarios, lo puedes hacer desde cualquier parte. Escucha lo que pagan por llegar a probar comida para mascotas.
El sueldo es el estipulado en el convenio, es una categoría de peón, entre 15 y 18 mil euros al año. Estamos hablando de unos 1.200, 1.300 euros brutos al mes.
Otra oferta real, 2.400 euros por probar colchones. Una empresa británica busca probador, para sus productos y hasta te da una tablet. Hay probadores de coches, de comida para animales, de cosmética, de colchones y también de yogures. Marcial Calero nos ha contado cómo empezó a probar todo tipo de postres.
Yo me enteré por la calle, en el pueblo de al lado, en la fábrica de yogures, están buscando gente para tener una opinión externa, digamos, de lo que piensan lanzar al mercado, tal. Yo llamé, me tomaron los datos, empezaron no a llamar, sino que era un SMS o un correo electrónico, hemos seleccionado para una cata.
Y te preguntarás, oye, ¿cómo puedo hacer esto de ser probador de productos? Pues con internet es cada vez más fácil. Solo tienes que rellenar un formulario en páginas web de las marcas o bien en empresas intermediarias. Si cumple los requisitos, se pone en contacto contigo y listo. Así contactaron con Carlos y su familia, que han sido probadores de colonias infantiles. una experiencia que supervisa un pediatra, porque en este caso quienes las probaban eran los pequeños.
Se pusieron en contacto con nosotros por medio de un mail y teníamos que rellenar un formulario sobre los niños, sobre todo si tenían algún tipo de problema en la piel, piel atópica o algo similar. Y si entraba dentro de los parámetros que buscaban de edad, de niños con o sin dificultades en la piel, etcétera, pues te llamaban.
Ay, la empresa, normalmente una franquicia, contrata también a otra serie de probadores, mejor dicho, espías, para comprobar cómo es la experiencia de compra. Jorge Noval estuvo más de una década infiltrándose en negocios.
Se evalúa desde la presencia del negocio en cuanto a la limpieza, el mantenimiento, que todo esté bien puesto en su sitio, la decoración, desde el trato personal, desde que te reciben y hasta que se despiden o nos despedimos y tenemos que abandonar el negocio, el establecimiento. Se evalúa también el producto o los productos que hayas tenido que probar o certificar o adquirir en alguno de los casos, que luego se podían devolver.
¿Y tú has pensado ya qué estarías dispuesto a probar si te pagan un sueldo? Hoy por ello te estamos preguntando en Mediodía Cope. Ana tiene un gran sueño y tiene muy claro lo que le gustaría probar.
A mí me encantaría dedicarme a lo que se dedica un matrimonio amigo mío. Ellos se dedican a viajar a destinos poco turísticos, recorrerlos profundamente y traer la información para publicarla en una web de viajes. Se pasan la vida viajando con todo pagado y recorriendo lugares nuevos. Me encantaría esa profesión para mí.
Hombre, desde luego es que no está nada mal, ¿eh? ¿Alguna vez te han usado como conejillo de indias para que probaras algo? ¿Un plato, una colchoneta, un remedio casero? Bueno, pues cuéntanos tu experiencia en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637 23 00 00.